Matías, para analizar, comprender y proyectar, sí, el fallo de la Haya hoy día que favoreció a Chile por el caudal del Silala, el río Silala, está con nosotros ya al teléfono Ignacio Walker, ex canciller. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Yo tengo la duda por qué, Ignacio, la jueza Hillary Charles Worth votó todo en contra de Chile, fue la única.
Sí, pero
Chile fue 15-1.
Es como mirar el vaso bien.
No, pues yo sé. Bueno, pero es que porque podemos, pues, Ignacio, porque fue 15-1, sí. Y Chile queda muy tranquilo. Pero no, si solamente la anécdota. Esta señora votó todo lo que se le puso por delante en contra de Chile, fue la única.
No le caemos nadie bien.
No es el anecdotario, no más que
bien.
Eso.
Nada, diría yo.
Hay que indagar en la psiquis y en la trayectoria. Oye,
A ver, el 15-1 es lapidario.
Es lapidario porque la verdad... A ver, hagamos un poquito de historia, ¿no?
Ya, hagamos.
El 2016, la presidenta Michelle Bachelet con el canciller Heraldo Muñoz, con la unanimidad de pareceres de la comunidad de política exterior chilena, todos los ex cancilleres, todos los expertos, decidió demandar. ¿Por qué? Porque Bolivia se pegó una voltereta de 180 grados, desconociendo 100 años de historia, no solo de Chile, también de Bolivia. O sea, desde el Tratado de 1904, con su mapa anexo, río Silala, e incluso antes, fines del siglo XIX, hasta fines de los años 90, Chile y Bolivia siempre concordaron en que este era un río internacional, ¿no? Y por lo tanto que se aplicaba en virtud del derecho internacional consuetudinario, en fin, el uso equitativo, razonable, etcétera, etcétera. Y a fines de los años 90, Bolivia empieza a variar, y el 2015-16, Evo Morales, en ese entonces presidente de la República, amenaza con demandar a Chile, y eso fue ya demasiado. Y por lo tanto Chile pasó a la ofensiva con un objetivo: tener certeza jurídica sobre aquello de lo cual nunca hemos tenido ninguna duda a la luz del derecho internacional y de 100 años de historia. Pero como Bolivia, con el presidente Morales, se dio esta voltereta, ¿no?, se tomó esta decisión de pasar a la ofensiva. Raya para la suma, toda la línea, los 5 puntos que pidió Chile, todos al lugar, salvo el último, la letra E, que es un tema muy específico de las notificaciones y consultas respecto de lo que está construido, una cuestión que no tiene ninguna importancia, para ser franco. O sea, es río internacional, hay uso razonable y equitativo sobre la base de las aguas actualmente utilizables, hay obligación de los estados transfronterizos de no causar perjuicio respecto del uso de esta agua. Entonces, ¿qué más podemos pedir? O sea, es más, la Corte dijo que no se va a pronunciar. ¿Y por qué no se va a pronunciar?
Pero eso quería preguntarte, ¿por qué no se va a pronunciar? ¿Qué le cuesta pronunciarse al respecto?
No, sí se pronunció, pero sin pronunciarse, me explico, ¿no? Como no tiene objeto la demanda desde el punto de vista que no hay controversia, entonces la Corte con razón dijo: mire, yo no tengo nada que dirimir porque ustedes están de acuerdo, porque en el juicio, en los escritos, en el alegato oral, Bolivia se pegó otra voltereta. Claro. Y dijo que efectivamente es un río internacional, hay un uso equitativo razonable sobre la base del uso de las aguas actuales, hay obligación de no causar perjuicio al estado transfronterizo, y al final, ¿no es cierto?, esta cosita, este cogollo, que me imagino que es el titular en todo Bolivia. O sea, yo no he visto ningún diario boliviano, pero les aseguro cuál es el titular. El titular es: Corte rechaza que Bolivia haya incumplido. Yo les aseguro que esos son los titulares en Bolivia, porque hay una pequeña parte al final en que no le da la razón a Chile, porque, en fin, Bolivia no habría incumplido una obligación, que es algo absolutamente marginal. Entonces, perdón, para terminar, Chile logró certeza jurídica respecto de lo que ha sido la situación durante 100 años, y por lo tanto hay un argumento muy sólido a favor de nuestra postura.
Sin embargo, Ignacio, el presidente de Bolivia, el presidente Luis Arce, interpretó el veredicto de una manera bien distinta y dice que el tribunal ratificó la soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales.
Sí, pues, eso es cierto, y Chile nunca lo ha objetado. Eso no hay ningún problema. Hay un escrito de Chile donde que insinúa, en los últimos escritos, que tampoco objeta eso. Si es una cuestión absolutamente secundaria, eso tiene una explicación histórica. Esa canalización hace como un siglo se hizo para optimizar el uso del agua, nada más. Ahora, que está en territorio boliviano, sí, que es una construcción, pero perdón, el fallo dice algo central, que ya sea que se hable del curso natural o artificial, igual es río internacional, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, oye, si Bolivia está feliz con este fallo, yo estoy feliz.
Ignacio Bucar, fíjate que en todos los puntos que se vieron, desde el A al E, los primeros, el A, B y C, 15-1 Chile, el D, 14-2, y el E, 0-16 en contra de Chile.
Claro.
Que tenía que ver con que Bolivia tenía, Chile pidió la demanda que Bolivia tenía la obligación para cooperar y proveer a Chile de avisos a tiempo, medidas planeadas, sí, que puedan tener un efecto adverso en los cursos de agua compartidos, de compartir datos, información, en fin, si es que había algún problema medioambiental, que estuviera obligado. Un experto en esta materia internacional me aclara un punto que me gustaría saber cuál es tu opinión. Dice que la Corte, de alguna manera, es... Bueno, hay veces que es salomónica. Cuando fue en el Chile-Perú, del diferendo marítimo, fue bastante salomónica, ¿no es cierto?, con una innovación rara.
No, una línea rarísima.
La paralela, después
si
la
dice... Si quieren, me preguntan por el límite marítimo.
Ya vamos, ahora vamos por eso. Pero aquí dice, me explicaba este experto, y quiero tu opinión, dice, Bolivia no podía irse 15-0 o 16-0, porque... queda herido alguien, tienen que darle un punto al que pierde, porque de esa manera también queda el espacio para que se sienten luego a conversar Chile y Bolivia, no queda enemistado. Si yo te goleo, quedo con rabia. Esto es un experto que es bien experto, te quiero decir, naturalmente no diré mi fuente. ¿Comparte ese juicio?
Mira, sí, o sea, de los 5 puntos, los 4 más importantes, Chile tiene toda la razón, lo ratificó 15-1, 14-2, y el quinto punto, la famosa letra E. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa muy técnica, voy a ser muy pedagógico, tratar de serlo. Hay un artículo 11 y 12 de la convención del año 97 que la Corte dice que eso no necesariamente refleja el derecho internacional consuetudinario, que es lo que se basa en la costumbre, a la luz de la jurisprudencia que tenía la Corte en un fallo de 1929, yo creo, en fin. Entonces, evidentemente, era tan poco importante para Chile, como que Chile en uno de los escritos finales no objetó esto que se tratara de una construcción, reconoció que era un tema de la soberanía boliviana, ¿no? Lo que sí Chile pidió, mire, ¿por qué usted no nos notifica y no nos consulta respecto de si estas instalaciones artificiales que está haciendo pudieran o no perjudicar el uso razonable y equitativo, ¿no es cierto?, río abajo por parte de Chile? Recordemos que de los 10 kilómetros del río Silala, 6 están, ¿no es cierto?, en el lado chileno. Bueno, y eso, la Corte lo desechó, ¿no?, esa pretensión chilena. Pero les quiero decir lo siguiente: si Bolivia está feliz con ese fallo, yo estoy feliz. Porque uno se puede engañar incluso a sí mismo, no hay ningún problema. A mí lo que me da pena es que el pueblo boliviano sea una vez más engañado, ¿no? Porque la Corte reconoció las 3 cosas más importantes: es un río internacional, uso equitativo razonable, ¿no es cierto?, y sobre la base del uso actual de los 170 litros por segundo, que es lo que hay, más o menos, ¿no? Y
además, el cuarto punto, Bolivia, también lo acogió. Bolivia, Ignacio, ya había perdido 2 veces, entonces no podías tú humillar al perdedor.
Entonces yo estoy feliz que no se sienta humillado, no tengo ningún problema.
Obvio, pues
además eso también permite construir y empezar a avanzar en otros sentidos con la relación con Bolivia, que siempre ha sido tensa y donde hay una agenda importante, esta agenda de los 12 puntos que dijeron desde el gobierno que la idea era reactivarla.
Sí, pero Chile ha dado todas las facilidades, la famosa agenda sin exclusiones, Algarve, Portugal, 1999, al final del presidente Ferro Style, después con el presidente Lago en los años 2000, avanzamos en una serie de cosas. Nos tocó Eduardo Rodríguez Balcé, que era un tremendo presidente en Bolivia. En un año o en 8 meses avanzamos en no sé cuántos puntos. Después vino la agenda de los 13 puntos. Bueno, pero todas las facilidades por parte de Chile en todos los sentidos. Recordemos que Chile y Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas por decisión unilateral de Bolivia desde 1961. O sea, hay 61 años sin relaciones diplomáticas, salvo Charaña, ¿no es cierto?, el 75 al 78. Por dar un ejemplo distinto, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca rompieron relaciones diplomáticas en plena Guerra Fría. Entonces, esto es muy frustrante porque todos los esfuerzos que ha hecho Chile históricamente... Porque ¿qué es lo que pasa en Bolivia? El tema con Chile no es un tema de política exterior, es un tema de política interna. Eso es todo lo que ocurre.
Claro.
¿A ti te tocó
eso? Es todo lo que ocurre.
¿Tú eres canciller del presidente Lagos cuando planteó el Relaciones Aquí y Ahora o no?
Un poquito antes, está la ministra Soledad Alvear, era una reunión ahí en México, ¿no? Y donde el presidente Lagos, eso fue el 2003, creo, ofreció restablecer relaciones diplomáticas aquí y ahora, las famosas.
Claro, era como, sí, era como quiero mi Big Mac, quiero mi cuarto libra, era como así.
Claro, pero como diciendo dejémonos de tonteras, ¿no?
Claro. Ignacio, tú que te planteaste que querías comentar algo sobre lo del
marítimo Chile-Perú. Existe la impresión en Chile que esto fue salomónico. Si esto no fue salomónico, el fallo en el límite marítimo Chile-Perú fue favorable a Chile. ¿Por qué? Y eso es importante entenderlo. Sí, ¿eh? Aquí se construyen mitos. Bueno, cuando la demanda de Perú, ¿no es cierto?, a Chile en la Corte Internacional de Justicia por el límite marítimo, Chile pedía tres cosas. Uno, que se declarara que había límite marítimo. Checklist, okay, hay límite marítimo, declaró la Corte. Dos, que el límite es el paralelo geográfico, okay, dijo la Corte, es el paralelo geográfico. Y tres, que pasa por el hito número uno. Checklist, a los tres demandas de Chile, o pretensiones, ¿no es cierto?, se les dio al lugar. Ahora, ¿cuál fue el tema? Hasta la milla 80. Entonces, evidentemente...
Yo Chile pedía las 200, ¿o no?
Claro, pero conceptualmente las tres cosas que pidió Chile se le dieron. La demanda del Perú era una sola, una, no tres, ¿no? Que en ausencia de un límite marítimo, ¿no es cierto?, se dictara una diagonal o bisectriz desde el punto 266. ¿Qué dijo la Corte? No al lugar. La única petición que hizo Perú, le hizo no al lugar. Y las tres pretensiones de Chile fueron acogidas, hasta la 1080, ¿no? No voy a sacar cuentas alegres totalmente, pero entonces...
¿Y por qué era la 1080? ¿Por qué decidieron que era la 80?
No me pido una respuesta porque no tiene explicación. Ahí está lo salomónico,
Pero debería haber sido la ciencia por salomónico, no la 80.
No, porque había un tema de la pesca en alta mar, que al final los conflictos siempre habían estado dentro de las 80 millas. Mira, no digo que no sea importante para Chile, pero ese fallo fue muy bueno para Chile. Lo que quiero, ¿para qué decir el de Bolivia, de la supuesta obligación de negociar una salida sobre al mar, que se desechó completamente? Lo que quiero decir, esto es importante que los auditores lo sepan y lo entiendan. A Chile le ha ido bien con su apego al derecho internacional, al derecho a los tratados, a la solución pacífica de las controversias. Históricamente nos ha ido bien en ese camino y hay que perseverar en ese camino. Por eso somos parte del Pacto de Bogotá, reconocemos la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y este fallo, o sea, no puede ser mejor. De los cinco puntos de Chile, la Corte acogió cuatro.
Y en ese sentido, Ignacio, hablando de los tribunales internacionales y de lo bien que le ha ido a Chile, y que ha sido básicamente la política que tenía Chile, una política exterior bastante consistente, este, de alguna manera, que yo sé que es distinto porque mira los tratados comerciales y es distinto a los temas más legales y de límite, pero este giro que hay en ciertas voces del gobierno de revisar en los mecanismos de controversia y resolución de controversia en nuestro tratado, ¿tú cómo lo interpretas?
A ver, hay que distinguir.
Sí.
Una cosa es la discusión general sobre la mejor forma de resolver las controversias entre los estados y sobre todo entre los estados y los inversionistas privados. Es una discusión legítima que está instalada en Europa, en Estados Unidos. Y queremos ser parte de esa discusión, no hay ningún problema, ¿no? Pero otra cosa, este juguete, perdón la expresión, ¿no? De los side letters o las cartas laterales, porque es un volador de luces eso. O sea, todo este empeño del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no es cierto?, porque es su gran afán, ¿no es cierto?, de obtener las side letters o las cartas laterales, ya supongamos que las obtenga, ¿no? Ya tenemos aparentemente la opinión favorable de Nueva Zelanda. ¿En qué cambia que no se incluya? En nada. ¿Por qué? Porque con todos esos países tenemos tratados de libre comercio, que tienen cláusulas de resolución de conflicto entre los estados y los privados, cláusulas que rigen en ausencia de las famosas...
¿Que son mejorables?
Y por lo tanto, en la declaración con Canadá, en Tailandia, una cosa importante, que es la disposición de ambos países de discutir en el ámbito del TPP-11, o sea, de los 11 países, cómo mejorar o perfeccionar a futuro los mecanismos de resolución de conflicto o controversia entre el sector privado y el Estado. Eso es completamente legítimo, pero hemos perdido mucho tiempo, hemos aparecido jugando a la defensiva, otros países ya nos han tomado mucha delantera, pero me quedo con lo positivo. ¿Qué es lo positivo? El presidente Boric públicamente se comprometió a que este año, o sea, de aquí al próximo mes, se entran a regir las dos cosas: la actualización del Tratado de la Unión Europea, que está listo, sí, ¿no es cierto?, y el TPP-11, que está virtualmente listo, lo más posible. En cualquier momento hay que depositar ese instrumento en Nueva Zelanda, que es lo que corresponde.
Ignacio Walker, en tu condición de ex canciller, que formas parte de este grupo de ex cancilleres, ¿cómo evalúas en lo que acabas de mencionar, en lo que ha pasado en el Silal ahora, si es que tuvo algo que hacer la canciller Urrejola y su papel? Y te lo planteo en función del último hecho político que a mí me llamó la atención, y no tengo idea cómo se lee, el que viniera el presidente Castillo del Perú, en la condición que está el presidente Castillo, sí, hacer un trabajo de gabinete binacional. ¿Te parece que es acertado mantener esta normalidad, entre comillas, de trabajo de Estado hacia adelante entre estos dos países? ¿O te parece que es un error traer a alguien que esté tan depreciado en su propio país?
No, a mí me parece bien, por una razón muy simple. Porque estas son programaciones binacionales que se hacen al margen de las contingencias o las coyunturas. O sea, uno no puede estar pensando cómo va a ser la situación interna en otro país para seguir adelante con la agenda de política exterior. Por lo tanto, me parece bien que haya venido, es una tradición, este encuentro binacional con los gabinetes. No, yo no tengo ninguna objeción, y creo que en general la Cancillería, la Política Exterior, el presidente Boric, la canciller Urrejola, en lo que se refiere a política exterior, más allá de los problemas y chascarros, ¿no es cierto?, que todos conocemos, creo que en general está apuntando a una línea de continuidad histórica de una política exterior entendida como una política de Estado. Yo soy de los que apoyan.